Bien, ¿qué tal? Buenas tardes en clase, buenas tardes en clase. Hoy tocaba hacer casos prácticos, como hemos dicho, pero llevamos los temas 13 y 14, lo que son los temas de la séptima parte, las cautelares, las podríamos leer rápidamente y media horita podríamos dedicar a casos prácticos. ¿Habéis hecho alguno en casa? ¿Algún caso que queréis comentar? Vale, pues luego lo comentamos. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares, en primer lugar, las tenemos que distinguir. Una medida cautelar no la podemos confundir con las, por ejemplo, con las pruebas anticipadas, con las diligencias preliminares y tampoco, es decir, aunque se, o con las aseguramientos de prueba, es decir, aunque se parezca mucho una cautelar a una prueba anticipada, tienen distintos sentidos, porque la prueba anticipada solamente es cuando, por el estado de las cosas, ¿vale? Es difícil que se pueda llevar a término en el momento que se pueda practicar en el momento que sea lo oportuno. ¿Eh? Anticipamos esa prueba. Antes de la demanda, o una vez presentada la demanda, pero antes de la, del acto de la juicio. ¿Eh? El tema de la anticipación de prueba es básicamente ese. Es que por el estado de la cosa, o por el estado de las personas, llegado el momento procesal oportuno, no se va a poder hacer. La cautelar es distinta. La medida cautelar, lo que vamos a lo que se pretende con la cautelar es asegurar el cumplimiento de la sentencia. O sea, tiene distinto manera, tiene distinto sentido. Caliente. Al principio igual se ha decidido, pero hasta que se caliente. ¿Entendido? Que igual que unas diligencias preliminares, la finalidad es distinta. Cuando tú adoptas de manera previa una preliminar ante la demanda, el matiz que tiene la preliminar simplemente es poder concretar la demanda aquello que te falta. La legitimación de alguno, la capacidad de alguno, que te exhiben el documento para poder hacer la demanda. Es decir, hay algún documento que te falta para llevar a cabo esa demanda. Pero la cautelar, no. La cautelar, lo que pretendemos con la cautelar es asegurar que el fallo de esa futura sentencia que se dice, si va a poder cumplir. Bien. Dicho esto, vamos a aumentar un poco la resolución. Bien, según el artículo 117 de la Constitución, eso es un poquito de teoría, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Según el concepto que nos da la Constitución, la potestad judicial la conlleva o comprende dos funciones, la de juzgar y la de hacer ejecutar los juzgados. Es eso. Para poder ejecutar los juzgados, necesitamos de la cautelar. Para tener esa certeza de que se va a poder ejecutar. Porque si yo gano el pleito, te condeno a ti a pagar 10.000 euros del pleito y no puedo garantizar ese cumplimiento porque todo tu patrimonio lo han lapidado, no me serviría de nada esa sentencia, quedaría pues como un medio juicio de valor, como una. No serviría nada. Por tanto, ante esa necesidad de poder asegurar que se va a poder llevar a cabo la ejecución de la sentencia, es cuando acudimos a la cautelar. La cautelar tiene unas características, y esta sí que es pregunta de examen. ¿Qué los caracteres de una cautelar? Es que es, ahora veremos cada uno de ellos, son instrumentales, son provisionales, temporales, variables, son breves y tienen o ciertas medidas cautelares. Hay diversidad dentro del artículo 720 de la LICRI, perdón, de la Ley de Procedimiento Civil. Veremos que de todas las medidas cautelares que nos da, hay unas que son de aseguramiento, otras que exceden de este mero aseguramiento y, entre comillas, anticipan el fallo de la sentencia, porque lo que nunca puede hacer una medida cautelar, nunca, es anticipar el fallo de la sentencia. Todo recordado. Entonces, dentro de esta identidad o no identidad con las medidas ejecutivas, vamos a ver que hay, las veremos, ¿eh?, que hay medidas cautelares que son, lo que estamos diciendo, de simple aseguramiento del fallo de la sentencia. Pero hay otras que exceden de este mero aseguramiento para convertirse, de alguna manera, en anticipadoras del fallo de la sentencia. Por ejemplo, no sé. Pero la ley no las contempla de esta manera. Si, es decir, si yo pido una medida cautelar, imaginémonos, voy a poner un pleito distinto que a fin de cuentas lo mismo, en contestación al ministerio. Si yo, como funcionario del Ministerio de Justicia, le digo al ministerio, quiero ejercer de abogado, el ministerio me va a decir que no. Entonces yo pongo un procedimiento contencioso administrativo, es lo mismo, pero para que veáis, yo pongo un contencioso y como medida cautelar pido que me dejen ejercer de abogado. Estoy anticipando el fallo de la futura sentencia. ¿Qué estoy pidiendo la sentencia? O sea, ¿qué estoy pidiendo mi medida cautelar? Que me dejen actuar como abogado mientras que se resuelve el pleito. ¿Qué estoy pidiendo la cautelar? Que mientras que se resuelve el pleito, me dejen actuar como abogado. Estoy anticipando el fallo. No se puede. ¿Lo entendéis? Entonces, cuando decimos que las cautelares son instrumentales, es que son accesorias. ¿Por qué? Porque están sirviendo de base a una actuación principal. Son accesorias mientras dura el pleito principal. Una vez se ponga término al pleito principal, la cautelar desaparece. ¿Entendido? Por eso son instrumentales. En cuanto a que son provisionales, pues es lo mismo. O sea, si son instrumentales, son accesorias, son provisionales, mientras dure el procedimiento principal. Otra característica también de la provisionalidad es la temporalidad. ¿Cuánto tiempo va a durar la cautelar? Pues dependiendo de lo que dure el pleito principal. Vale, vamos a los presupuestos. Para que se pueda dar una medida cautelar, es necesario tres presupuestos. La pareja del buen derecho, o lo que también se llama el bonus fumi iuri. Otro es lo que es el periculum in mora, que es el peligro de la mora procesal. Y el tercero es la caución. La ley no lo contempla de manera taxativa, de manera especial, pero también hay una cosa que se llama la proporcionalidad. Por tanto, serían cuatro los presupuestos que habilitan la cautela. La apariencia del buen derecho, la proporcionalidad, aunque no diga así la ley, el periculum in mora y la caución. ¿Vale? Esos son los cuatro presupuestos que habilitan la fianza, lo que tienes que ofrecer a cambio de que el juez te conceda. Entonces, ¿qué tenemos por apariencia del buen derecho? Esto, lo que os pongo en rojo. Es que solo aparentemente tenga posibilidad de ganar el pleito. O sea, yo cuando pido la cautelar, no es porque tenga la certeza 100% de que voy a ganar el pleito. Simplemente creo que tengo bastantes posibilidades. Pero la certeza segura nadie la puede tener nunca. Por tanto, pero por todo lo que yo estoy aduciendo mi pleito de demanda, tengo grandes posibilidades de ganar. Por tanto, eso es la apariencia del buen derecho. Que el solicitante de la cautelar aparentemente aparezca como ganador del pleito. Esta apariencia no es que sea un convencimiento absoluto, porque nadie lo puede ver. Pero sí esa apariencia de que vas a ganar. El juicio de probabilidad, entonces, ¿en qué consiste? Pues abarcar a todos los supuestos de hechos en los que descansa la pretensión y también en la conclusión jurídica en la cual descansa esa pretensión. Es decir, los hechos que yo alego que motivan o que fundamentan la pretensión, también les tengo que dar cabida en la conclusión jurídica en los fundamentos del hecho en los cuales yo me apoyo. Ese es el convencimiento o lo que es el juicio de probabilidad. ¿Entendido? Bien, el segundo presupuesto es el peligro de la mora procesal. Es decir, ¿por qué acuerdo la cautela? ¿Por qué? Porque como el procedimiento va a durar muchos años, Es el peligro de la mora, el peligro del retraso del proceso. Entonces, como va a durar mucho, es posible que durante ese transcurso que dura el pleito, tú la pides tu patrimonio. Ante ese peligro, yo pido la tutela. Por tanto, primero, que yo crea que tengo grandes posibilidades de ganar pleito. Segundo, si es un procedimiento que va a durar muy poquito, ahí no hay ningún peligro de la mora, no hay mora porque es breve. Por ejemplo, en un proceso sumario, es breve, no hay mora, ¿vale? No hay peligro de ese apretado. Pero si fuese un ordinario que dura eternamente, pues si dura un año, dos años, tres años ese procedimiento, hay peligro que durante el transcurso de ese proceso tú vendas tu patrimonio o te despoje de todos tus bienes y yo, cuando tenga mi sentencia en la cual te condena, pues no la puedo llevar a la gente. ¿Entendido? Ese es el peligro de la mora procesal. Bueno, los peligros que pueden ser remediados con medidas cautelares son el riesgo de que el demandado se coloque en situación de insolvencia, ¿vale? El riesgo de inejecución de la sentencia referida a una obligación específica, por ejemplo, de entregar una cosa mueble, porque si tú luego la vendes, ya no te la puedo coger. Riesgos derivados de transmisión de cosas litigiosas o riesgos que amenazan la utilidad práctica. Digamos que estos serían los peligros de la mora. Por el transcurso del pleito, es probable que tú vendas, es probable que el objeto desaparezca, es probable que...
¿Qué prueba usted?
Cualquier cosa, ¿vale?
¿Y por eso se hace la caución?
No, por eso son dos presupuestos en los cuales te habilitan a pedir la cautelar. Por mucha caución que tú prestes, si no hay peligro de la mora, no te lo van a dar. Si tiene que dar todo, todo. Tiene que haber aparición del buen derecho, peligro de la mora, la proporcionalidad, que vamos a ver ahora, y la caución. Se tienen que dar los cuatro. Si falta uno, no te lo van a dar. La proporcionalidad. Esa idea de proporcionalidad incluye siempre una operación de comprobación. Según esto, una cautelar será proporcionada cuando se ajuste adecuadamente al riesgo de inefectividad de la sentencia, que no es otra cosa que lo que persigue una medida cautelar, dar efectividad al fallo y a la sentencia que se dice. La ley, como hemos comentado, no prevé expresamente entre los presupuestos de las cautelares, el de la proporcionalidad. Pero, aunque no lo contemple de manera expresa, sí lo contempla de manera implícita. ¿Cómo? Pues cuando habla de adopción de medidas necesarias y que otorga preferencia a las medidas menos gravosas o perjudiciales. De ese contenido del artículo 721 y 726, nos da a entender que la cautelar tiene que ser proporcional, porque no podemos adoptar una medida cautelar más gravosa que el pleito principal. Que si yo te estoy reclamando a ti 2.000 euros, no puedo pedir con medida cautelar el embargo preventivo de tu casa que vale 80. El embargo preventivo tiene que ser proporcional a lo que se persigue con la sentencia. Por eso muchas veces, aunque... dentro del embargo, del tema del embargo de la ejecución dineraria, el embargo también tiene que ser proporcional a la deuda. Todo tiene sentido. Es decir, si yo debo 1.000 euros, no me puedes embargar tú a mí por valor de 200.000, salvo que todos mis bienes sean de ese valor. Casi todos mis bienes tienen un patrimonio exagerado. Claro, no hay más remedio. Pues esto es igual. Si lo que, como la cautelar, dentro de la medida cautelar, es el embargo preventivo, pues si yo acuerdo con un embargo preventivo, ese embargo no puede ser desproporcionado. ¿Y cómo calculamos la proporción? En función al fin que persigue la cautelar, que es asegurar el fallo de la sentencia. Si la sentencia es que te condena a pagar 1.000 euros, el embargo preventivo tiene que ser proporcional. Si es de 1.000.000 de euros, proporcional. ¿Entendido? Claro, la proporcionalidad no es un concepto que expresamente venga en la ley como requisito, pero sí implícito. ¿De qué se supone? Pues se supone de lo que recoge el artículo 721 y 726, que las medidas cautelares tienen que ser las necesarias y que no puede ser, o que se tienen que adoptar las menos gravosas para el derecho. Una medida cautelar siempre han de ser acordadas a instancia de parte. Es decir, que el tribunal de oficio no puede acordar medidas cautelares. El principio dispositivo, si yo no acudo al tribunal, que adopte medidas cautelares, no las va a adoptar. En materia penal, si habéis estudiado ya el penal, no os acordáis, si no ya lo digo, en penal las cautelares, por ejemplo, es decir, para poder acordar la prisión preventiva o prisión provisional, el tribunal tampoco puede acordarla. Aunque vea, si el fiscal no se lo pide o la acusación no le pide la prisión provisional, el tribunal no puede acordar la prisión provisional. Es una medida cautelar.
¿Tiene que ser el fiscal?
¿Eh?
¿Tiene que ser el fiscal?
Aquí no, eso es sin aquí. No. En penal, o el fiscal, o cualquier cosa. O sea, me refiero que la medida cautelar son instancias de parte. El tribunal de oficio no las puede acordar. ¿Alguna pregunta en casa? Este tema lo preguntan mucho.
¿Este tema?
Las medidas cautelares. Bien, el último presupuesto de la cautelar es la caución. Es decir, las medidas cautelares suponen una injerencia en el patrimonio del demandado, porque se le van a embargar, porque se le va a intervenir corrupto, o sea, cualquier medida cautelar va a suponer una injerencia, una inquietud dentro del patrimonio del demandado. Es normal que la ley diga que el solicitante de la cautelar tiene que prestar caución suficiente para responder de una manera rápida y efectiva a los daños y perjuicios que esto le pueda ocasionar al demandado. ¿Sabes? Junto con la solicitud de la cautelar en la que se tienen que recoger el presupuesto del periculum in mora, el presupuesto de la apariencia del buen derecho y el presupuesto de la proporcionalidad, tienes que ofrecer tú al tribunal caución suficiente para garantizar la cautelar. Y si yo, esto va a depender mucho de la persona contra la cual se acuerda la cautelar y la persona que pide la cautelar. Porque la caución tiene que ser, no podemos olvidar los otros presupuestos, tiene que ser la cautelar tiene que ser proporcional y tiene que ser la menos gravosa. Entonces, y la menos gravosa, de todas las que puedas pedir, la que menos fastidie, la que menos se note la injerencia en su patrimonio. Por eso todo va a ir en consonancia con la caución que te va a solicitar tú. Tú puedes decir que ofertas caución de 1.000 euros cuando la injerencia, el perjuicio que le vas a ocasionar, si yo pido que esa empresa conste inscrita en los registros públicos como morosa, el perjuicio va a ser grave. Si yo pido que ese avisador cese como avisador de la sociedad, ese cese es inscrito en el registro mercantil. Entonces, eso a esa persona le va a causar un perjuicio, que puede ser que luego no gane la demanda. Yo pongo una demanda contra el por cese del administrador y pido como medida cautelar que cese el administrador, veis ahí el anticipo del fallo, la cautelar, a fin de cuentas, es lo mismo que yo pido en el proyecto principal, pero la ley lo permite. ¿Por qué? Sí, la caución es dinero, pero ese dinero tiene que ir en proporción con la medida que tú pides. Y con el perjuicio que tú rogas a la otra parte. ¿Cómo que no? Si yo pido que tú ceses como administradora de esa empresa, tú puedes ser una empresa, no lo mismo que sea empresa simple de abajo, que Microsoft. No es lo mismo. El perjuicio que tú le puedes hacer por cese de esa empresa, el glamour va a ser distinto. La caución siempre es dinero. o el signo que la represente. O sea, van, puede ser una más bancario, pero tiene que ser dinero. Porque si tú me robas un perjuicio y luego pierdes el pleito, esa fianza, esa caución me la creo por el daño y perjuicio que me has ocasionado. ¿Vale? La caución se podrá otorgar por cualquiera de las maneras previstas en el artículo 529, es decir, se puede constituir en efectivo o mediante aval solidario, etc. Y en los procedimientos en los que se acredita una acción de cesación en defensa de intereses colectivos y también difusos, el tribunal podrá dispensar al solicitante de esa caución. Que cuando las asociaciones de consumidores legitimadas por la ley interponen una demanda en defensa de los intereses y de los consumidores y pide una medida cautelar que en el momento quede sin aplicación esas causas y demás, en estos casos el tribunal puede obviar la necesidad de caución. Pero a esas asociaciones o partidos o que estén legitimados para interponer ese tipo de pretensión. ¿Vale? ¿Entendido lo que es la asociación de presupuesto de la caución? Bueno, clases de medidas cautelares. Importantísimo. Mira, primero tenemos las medidas de aseguramiento. Medidas de conservación que exceden del mero aseguramiento. Y luego, medidas satisfactivas. Y dentro del 727, que regula las cautelares, vemos que las podríamos meter en tres cajones. Unas cuantas, las tengo aquí, las metemos dentro de medidas de aseguramiento. ¿Por qué? Porque estas medidas de aseguramiento no anticipan en nada el fallo de la sentencia, sino que se limitan a asegurar. Como por ejemplo, el embargo preventivo, el depósito de cosa mueble, la anotación preventiva de demanda. Y aquí no anticipo nada, simplemente me aseguro, si yo te pongo una demanda de restitución de bien inmueble, pido que la demanda, mientras que se sustancia el pleito, se inscriba en el registro de la propiedad. ¿Para qué? Para que si alguien compra esa casa, que sepa que hay un procedimiento en marcha. Yo aquí no anticipo nada, es aseguratorio. ¿Vale? El embargo preventivo lo mismo, es medida cautelar, pero con una finalidad aseguratoria. ¿Entendido? Ahora, otro tipo de medidas, como la del 727, el 10.8, por ejemplo, suspensión de acuerdos sociales, intervención y depósito de objetos, secuestro de ejemplares de publicidad, estas medidas son de conservación y esas medidas están excediendo de ese aseguramiento a la sentencia. Cuando yo pido que a través de esta cautelar se intervenga esa publicación, se intervenga o se suspenda un acuerdo social, realmente me estoy excediendo del aseguramiento, estoy yendo un escalón más. Una medida de conservación. Como dice, son medidas que, si bien están excediendo de ese aseguramiento que tienen que cumplir la cautelar, no constituyen todavía una ejecución anticipada. Estoy en medio. Porque, al fin de cuentas, lo que yo voy a pedir con la sentencia final es que ese acuerdo no se lleve a efecto. Si yo quiero suspender un acuerdo social, es que ese acuerdo no se lleve a efecto. Y si pido de manera cautelar una suspensión de ese acuerdo, claro que en el fallo dirá ese acuerdo queda ineficaz, pero mientras tanto lo he suspendido, lo he aplicado. Entonces, no es el final, pero estoy en medio. ¿Vale? Y luego las que exceden de todo aseguramiento son las medidas satisfactivas. No se limitan para nada a asegurar la ejecución de la sentencia, ni tampoco se limitan a conservar. Esas medidas satisfactivas anticipan en algo el fallo de la sentencia, cosa que no se puede con una cautelar. Pues, por ejemplo, cuando estamos pidiendo una reclamación de filiación en acordar alimentos provisionales a cargo del demandado, es el principal fallo de la sentencia. Es decir, yo pongo una demanda contra ese señor por desfiliación y mientras tanto, como cautelar, pido que me vaya pagando las mensualidades por alimentos, todavía me han dicho que es mi padre y ya me está pagando los alimentos. Estoy excediéndome. Esa cautela se está excediendo de aseguramiento y de conservación. Está anticipando un poquito el fallo de la sentencia. Si el tribunal te da esa, se concede esa cautelar, da por hecho que vas a ganar el pleito. Lo más seguro, un 95% de que ganas. Pues está anticipando el fallo.
Si no, te devuelve el dinero.
Hombre, si no, si luego por un casual veremos lo que ocurre con la sentencia, si es desestimatoria, si es apelada o no es apelada. Va a depender del sentido de la sentencia y si se recurre o no. A ver qué pasa con la cautela, eso lo veremos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta en casa? Bien. Bueno, ¿qué medidas cautelares tenemos en la ley de procedimiento civil? En el artículo 727 es un número apertus, esto quiere decir que cualquier tipo, además de las que da el artículo, podemos solicitar cualquier otra, como la ley nos habla de número apertus o números clausus, estos son números clausus, lo que hay, por ejemplo, las diligencias preliminares son números clausus, las que nos dan. Las medidas cautelares es un número apertus. Además de las que nos da, podemos pedir las que nos da la gana. La que queramos. ¿Eh? Vale, entonces pasamos del duda al pertur. Estas medidas han de acordarse siempre con carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificar los requisitos de cualquier cautelar. De acuerdo a una cautelar que es momentánea, temporal, proporcional, ¿vale? Susceptible de modificación o de adaptarse, eso dependerá del sentido de la sentencia. ¿Vale? Y estas cautelares son, están todas en el artículo 727. ¿Vale? O sea, pues no las voy a comentar, pero bueno, ahí están todas. El embargo preventivo, la intervención o administración judicial, el depósito de cosa mueble, la formación de inventario, la anotación preventiva de demanda. Fijaos que de todas estas ya hemos visto cuáles están como medidas de aseguramiento, cuáles que son de conservación, que exceden un poquito del aseguramiento, y cuáles son satisfactivas, que pasan totalmente del aseguramiento y se exceden también de la conservación. ¿Por qué son satisfactivas? Porque me están satisfaciendo un poquito del fallo de la sentencia. Esto es importantísimo que lo pregunten. Lo pregunto. Bueno, aquí os he puesto un poquito de, no lo voy a comentar porque lo tenéis ahí resumido, qué es el embargo preventivo, qué es la intervención de la administración judicial, un poco de cada medida cautelar, el depósito de cosa mueble, la formación de inventarios, la dotación preventiva de demanda. Por ejemplo, esta se prevé cuando la demanda se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en registros públicos. Mientras que se levanta el pleito, yo solicito que se inscriba preventivamente la demanda en la página. ¿Vale? Bueno,
¿y para que no se...?
Porque me interesa que se conozca por tercero que se está debatiendo ese pleito. Si yo tengo que inscribir algo en un registro público, registro mercantil, registro de la propiedad, registro de propiedad de bienes muebles, donde sea, pues me interesa que eso se quede inscrito para que, si yo me encajando al pleito, vendo, que se sepa que se está... Cuando tú compres, ya no puedes alegar que desconocía que eso no era mío o que ya sabías que ahí había algo en un procedimiento. ¿Vale? Bueno, la intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante actividad que se considera ilícita, depósito temporal de ejemplares de obra, pues todas estas son las medidas cautelares del 720. ¿Vale? ¿Entendido? Ahí está, las podéis ver, estudiarlas, están resumidas, yo las he resumido ahí. ¿Eh? Pero, ¿qué me interesa a mí que os quede claro para concluir, más que el concepto de cada una de ellas, porque si ya hemos dicho que son una virtud, tú cuando quieras solicitar una medida cautelar para garantizar el fallo de la sentencia, te vas a ir a 727 y vas a solicitar la que mejor se adapte a tu necesidad, ¿vale? Pero recordadlo, que para poder solicitar una cautelar no nos la van a conceder si no se dan los cuatro requisitos: el fumus boni iuris, el periculum in mora, la proporcionalidad y la apariencia del juicio y la caución. Si no se dan esos cuatro, no nos van a dar la cautelar, ¿vale? Recordad también que las cautelares pues pueden ser aseguratoria, de conservación o de aseguramiento, o sea, lo que son de satisfacción, ¿vale? Esto es la idea principal. Ante quien solicitamos la medida cautelar, el procedimiento para solicitarla, en primer lugar, nos vamos a ver con los elementos personales, que son el órgano y el solicitante. El órgano judicial tenemos que distinguir entre jurisdicción, tenemos que dirigir la medida cautelar a un juez que tenga jurisdicción, ¿vale? Está claro. Y la regla general es que la competencia para poder conceder la cautelar, yo puedo visitar la medida cautelar en tres momentos distintos. Primero, antes de la demanda. Segundo, junto con la demanda. Y tercero, una vez iniciado el procedimiento.
¿No será demasiado tarde?
Depende. Porque si yo veo que tú llevas una actividad normal y tú estás aplicando la historia, y de repente veo que estás empezando a vender como loca, ¿eh? Yo tengo la opción de antes, con o durante el pleno. ¿Vale? Gracias. Ahora, si yo la presento, la medida cautelar, antes de la demanda principal, ¿a dónde dirijo la cautelar? La voy a dirigir al tribunal que tenga que conocer el pleno. No, porque todavía no presento demanda. Te digo antes. Yo la cautelar la dirigiré a aquel que sea competente para que en su momento conozca de la demanda. ¿Vale? Si yo lo presento junto con la demanda, está claro. Y si la presento después de haber puesto la demanda, pues al mismo. ¿Entendido? Cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un proceso arbitral o un procedimiento de pendiente compromiso, será el tribunal competente el del lugar en el que el laudo deba de ser ejecutado. Si yo voy al tribunal de arbitraje y el procedimiento, digamos que el pleito en sí estaba sometido a arbitraje, ¿por qué? Porque en el contrato que tú y yo suscribimos dijimos que nos sometíamos a arbitraje. Pero si yo pido la medida cautelar derivada de ese procedimiento, que en un futuro tiene que ir al arbitraje, esa cautelar, el árbitro no me puede acordar ninguna cautelar. El único que es competente es el juez. Por tanto, tengo que dirigir la demanda al juez en el que en su momento ese laudo sea ejecutable, que será el tribunal del lugar del domicilio donde se firmó.
Los
sí, pero se ejecutan ante el juez de primera instancia, no ante el colegio arbitral. ¿Vale? ¿Entendido? Venga, en cuanto al solicitante, no existen requisitos especiales respecto a la capacidad para ser parte. Es decir, el solicitante, si yo tengo capacidad para presentar una demanda, pues tengo la capacidad de los mismos requisitos de capacidad para ser parte, la capacidad procesal y de legitimación que se me exigen para una demanda, se me exigen también para la cautelar. ¿Vale? ¿Dónde está la diferencia en la de postulación? ¿Por qué? Porque si yo quiero tener un juicio ordinario o un verbal de más de 2.000 euros, me hace falta abogado y procurador. Pero si yo pido la cautelar antes de la demanda, como es una medida de carácter urgente, El 27 y el 31 de la ley me eximen de esta postulación, las medidas de carácter urgente. Por tanto, para poner una cautelar con anterioridad a un juicio ordinario o con anterioridad a un debate por cuantía debería leer con la cual he procurado, si yo presento la cautelar, no me va a hacer falta ninguno de estos procesos. Solamente para presentarla después, para cualquier actuación posterior, sí que va. A ver qué me dicen en casa. El periculum in mora, la apariencia del buen derecho, la proporcionalidad y, por último, la caución. ¿Entendido? Bien, en cuanto a los elementos formales de la cautelar, el momento para solicitarla, bueno, ya hemos dicho, esto es tres, que es lo que hemos dicho, ¿vale? Esto es lo mismo. Venga, y ahora, por último, la tramitación. ¿Cómo se va a tramitar una medida cautelar? Pues se va a tramitar con audiencia del contrario o sin audiencia del contrario.
Sí.
Se llaman in audita parte. Es decir, in audita parte sin audiencia del contrario. Lo normal es que cuando se acuerda una medida cautelar se dé traslado a la otra parte para que en el plazo de 5 días o en el plazo de 10 días alegue lo que estime oportuno. Es lo normal. O sea, lo normal es que sea con audiencia de la contraria.
Se convoca. ¿Eh?
Es decir, cuando yo pido la medida cautelar, te van a dar traslado a ti de esa medida cautelar para que tú en 10 días alegues lo que a tu derecho contenga. Por escrito, ¿vale? Vas a alegar lo que, ¿vale? Entonces, alegará lo que tú quieras y el tribunal resolverá lo que estime procedente en 5. La cautelar se resuelve por auto. Un auto que va a dictar el tribunal. El auto que estime la cautelar, cabe recurso de apelación. El auto desestimando la cautelar, solo cabe apelación al que se da una tramitación preferente. ¿Qué quiere decir? Que si yo pido la cautelar y el tribunal me la admite, tú puedes pedir apelación por los trámites generales. Pero si yo pido la cautelar y el tribunal me la inadmite, yo voy a apelación, pero es súper rápida la tramitación. En el momento que llega, se la tendrá que sancionar. Por esa urgencia de la cautelar. ¿Vale? Entonces, la cautelar se puede evitar de dos maneras. Con audiencia de la contraria, que es la regla general, 10 días para alegaciones, y uno suele tribunal por 5 días mediante auto, o inaudita parte, que es sin audiencia de la contraria. Es una, se llama cautelarísima. Es tan sumamente la urgencia que si yo te doy traslado a ti de esa cautelar, lo que vas a hacer es meter el patrimonio, la privada. Esa es la urgencia de decir, tribunal, acuerde la cautelar porque es un peligro cierto que me quedo sin nada porque lo está vendiendo todo, lo está regalando todo, lo está quemando todo, lo que sea. ¿Vale? Ante esta urgencia se acuerda inaudita parte. Entonces el tribunal, desde que yo lo pido, dicta el auto, pero luego ese auto, en el cual se acuerda la cautelar, por ejemplo, el marco preventivo, se acordaría del marco preventivo, si quisiera venderlo ya lo podría, porque ya lo tendría a la disposición, ¿vale? Y luego ese auto se le notifica para que alegue, pero la cautelar ya está corrompida. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, la caución es posible cuando se presta la caución. Hemos dicho que se puede acordar esta caución en dinero o aval solidario o aval bancario. Vale. Pero también es posible sustituir la caución, lo que conlleva la caución sustitutoria. Dinero efectivo, aval solidario, duración indefinida o cualquier otro medio. Es decir, esa persona que está afectada por la medida cautelar, si ahí hubiese mandado como el marco preventivo el coche, es proporcional de pago, ¿vale? Yo puedo dirigirme al tribunal y decir, solicito una caución sustitutoria. En vez de pagarme el coche que vale 20.000 euros, toma, ahí tiene 20.000. Ya está.
Yo no necesito.
Porque lo que para trabajar o para cualquier, o para lo que sea. ¿Eh? Eso es posible, que el demandado solicite una caución sustitutoria. Bien, y por último, ya terminamos con esto, es la modificación y alzamiento de la cautela. Las medidas cautelares, hemos dicho, una de esas características que era. ¿Cómo era la medida cautelar? Ahí te acuerdas.
¿Cómo era?
Sí, de esos requisitos. Características de la cautela. No, esos son los presupuestos para adoptar. Características. No confunda, los presupuestos para adoptarla, que es el peligro de mora, la caución, la proporcionalidad y la apariencia del buen derecho, con las características, que es esa variabilidad, esa temporalidad. ¿Vale? No, pues, si hemos dicho que son variables, es que pueden modificarse, o que se pueden adoptar. Es decir, son instrumentales, son accesorias. Esos requisitos me dicen que tiene una causa, o bien la puedo modificar. De hecho, hemos hablado de la caución sustitutoria, la he modificado. Pero también puede alzarse, es decir, dejar sin efecto. El alzamiento es dejar sin efecto. Entonces, en cuanto al alzamiento, no se va a mantener una cautelar cuando el proceso principal haya terminado, salvo que la sentencia condenatoria, luego lo veremos, diga lo contrario. Tampoco se podrá mantener una cautelar si el proceso queda en suspenso durante más de 6 meses. Y cuando se efectúe la ejecución provisional de una sentencia, se alzará las medidas cautelares que se hubieran acordado y que guarden relación con dicha sentencia. Vamos a ver, ¿cómo alzo una medida cautelar? ¿Qué motivos tengo para alzar una medida cautelar? Nos dice la ley que cuando el proceso principal haya terminado. Si yo como un procedimiento declarativo pido como cautelar un embargo preventivo y el procedimiento termina y yo no pido la ejecución de lo que ya tengo embargado, se alzará. ¿Entendido? Si yo he pedido, he puesto la demanda contra ti, y pongo como medida cautelar, tú me des 20.000 euros. Y yo pido como medida cautelar el embargo de tu coche. Un Mercedes que vale unos 30.000 euros, proporcional. Si gano el pleito y yo no pido la ejecución de la sentencia, la medida cautelar se alza. ¿Para qué estaba la cautelar? Para garantizar el fallo. Si yo no pido que se ejecute ese fallo, ¿para qué vas a mantener la cautelar? Se alzará. Se le estará sin efecto.
¿Y por qué no va a pedir el fichaje?
Porque se te puede olvidar, porque no te da la gana, porque ya es por otro lado.
Y me ha acompañado también.
¿Vale? Otro motivo de alzamiento es cuando el proceso quede en suspenso durante más de 6 meses. Si el procedimiento del impulso procesal lo hace el secretario. Pero si yo no le estoy pidiendo nada, si yo, por ejemplo, paralizo, no hago ninguna actuación, el secretario impulsa el procedimiento y dice, Vicente, aquí hacemos algo que, y no digo nada, el secretario lo archiva. Si permanece más de 6 meses activado, esas cautelares hay que levantar. ¿Vale?
Levantar bien.
Hasta bien. No, hasta bien de la cautelar, no de la cautelar. Levantamos la cautelar. En argot se refiere, si levanto la cautelar, es que alzo la cautelar, al estar en levantar. Alzamiento, ¿no? El alzamiento de la cautelar es levantarla, dejarla sin efecto.
Nunca sabía que era alzamiento de bienes.
Alzamiento de bienes es venderlos, alzarlos. Alzar los bienes es que dejen de estar en tu propiedad y pasen a manos de otros. Bien por compra, bien por donación, bien por lo que te da la gana. Pero ya no necesitan un par de cenar tu patrimonio. Es un alzamiento, desposearte de ellos. ¿Entendido? Vale. Pues respecto a los efectos que nos dé la sentencia, va a depender. Si yo tengo una sentencia en la que se ha acordado una cautelar y esa sentencia es condenatoria, me condenan a pagar y esa ejecución la voy a pedir. Por tanto, mantendremos la cautelar. ¿Por qué? Porque pido la ejecución. Si no pido la ejecución, como hemos dicho antes, se alzará. Pero si la sentencia es absolutoria, si la sentencia es literal la razón y yo había acordado cautelares, su mantenimiento va a depender de lo que solicite. Es decir, yo puedo decirle al tribunal, aunque yo recurro la, o sea, yo pongo la demanda, a mi instancia se pide la cautelar, se me concede la cautelar, pero el juez te da a ti la razón. Yo cuando recurro esta sentencia le digo al tribunal, mantenga la cautelar. ¿Entendido? Eso va a depender de lo que diga. Bueno, pues todo esto es el tema de cautelar, los dos temas que hemos visto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Es, hemos visto la parte séptima, la medida cautelar. El tema séptimo. La semana que viene entraremos ya.
¿Fiesta?
¿Eh? La semana que viene, fiesta. La próxima clase la tenemos. La novena clase la tenemos el día 13 de diciembre. Sí, porque es la Constitución, ¿no? O sea, la próxima tutoría, la novena, la tendremos el día 13 de diciembre. En el que veremos los temas 15 y 16. Veremos la demanda y la contestación a la demanda. Sí. Bueno, demanda, contestación a la demanda y me meteré un poquito con la audiencia previa, porque hay bastante tela. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta en casa? Sí. ¿Qué caso era? Ah. Bueno, hacemos un caso. Bueno, vamos a hacer este por ejemplo, ¿vale? Uno de competencia territorial. De A formula demanda contra B en la que solicita. Bueno, déjame si quieres tu libro. Digo, la página. Del que hemos hecho hoy. Mira, uno de hoy que hemos hecho medidas cautelares, ¿vale? Mira, en la página, uno que sea cortito para no leer tanto. Mira, la página es 132. Claro. Vale. En la página 132, bueno, el caso práctico es el, la cuestión es 5, ¿eh? Empieza la página 131 hasta la 132. Es el caso 5. Dice cuestión, caso práctico, bueno, aquí exacto. Empieza la 131, ¿eh? Caso práctico 1. Don A presentó demanda contra B solicitando se declare que el saldo habido en 1.000 euros en una determinada cuenta bancaria era de exclusivo dominio del demandante y se condenase a la demandada a devolver esa carta. ¿Vale? Que dice que aquella sustrajo de la cuenta. Interesa como medida cautelar el depósito judicial de la cantidad de 42.000. ¿Entendido? O sea, A pone demanda contra B solicitando que el saldo habido en la cuenta de 100.000 euros era de exclusivo dominio de la demandante. Y se condena a la demandada a pagar 42.000 euros. Que se ve que ha sacado 42.000 euros. Y pide con medida cautelar el depósito judicial de esos 42.000. En la demanda se fijó como peligro en justificación de la medida que B dispuso, sustrajo o se apropió, en palabras del actor, de la cuenta bancaria una cantidad de forma unilateral e injustificada, temiendo el actor que la demandada haga desaparecer o disponga el dinero que se apropió, haciendo imposible su recuperación. La parte demandada se opone a esta medida de cautela. Por auto dictado por el juzgado competente, se desestima la medida cautelar diciendo que no concurre el peligro por la mora procesal, pues las alegaciones del actor constituyen meras impresiones subjetivas carentes de cualquier indicio que lo soporte, sin que haya un mínimo indicio sobre que B carezca de patrimonio o de solvencia, para que en el caso de se haga la demanda no se pueda cumplir la resolución. Vamos a personalizar. Tú y yo tenemos una cuenta de notario. La cuenta puede ser conjunta, pero el dinero o es tuyo o es mío o es de los dos. Si tú y yo tenemos una cuenta del banco y mi madre me hace una donación de 1 millón de euros, ese dinero es mío, aunque la cuenta sea titularidad. ¿Vale? El dinero es mío porque tiene un nombre, de hecho se lo doy a Vicente. Otra cosa que mi madre diga, se lo doy al matrimonio, o diga, se lo doy a ella. ¿No? Es una donación, el dinero pertenece a una de las personas. En el caso, tenemos una cuenta que se supone que es de titularidad conjunta, me da igual, pero el dinero dice A que es suyo. Y B ha sacado una parte del dinero. Una parte del dinero. A pide como cautelar que se constituya en depósito esos 42 mil euros. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro que yo, la apariencia del buen derecho, no se cuestiona y lo que voy a ganar si el dinero es mío? Porque tengo una donación de mi madre de 1 millón de euros, bueno, tengo una apariencia 100% de que me lo van a ganar. Segundo presupuesto, el peligro inmoral, el peligro de la mora procesal. ¿Cómo acredito yo en el caso que hay peligro de mora? Según el caso, lo he acreditado diciendo que se lo va a gastar y no lo voy a recuperar. Bueno, tendré que probarle al tribunal que por el transcurso de ese pleito es probable que ese dinero lo lapide y que todas sus posesiones que no tiene más va a ser imposible que me lo devuelva. Tengo que hacer una visión a mi punto de vista objetiva de cuál es la situación económica o patrimonial del demandado para que el peligro de la madre, si esto va a durar 2 días, en 2 días puede que esto gaste, en 2 días te vas a casi un teléfono 40.000 euros. ¿Vale? Pero bueno, si esta persona es ludópata, esta persona tiene tendencia a juego, pues hace muy probable que ya no tiene nada y que esto que tiene lo va a liquidar. Entonces, hay que hacerle ver que al tribunal que el peligro de la mora del proceso va a hacer imposible ejecutar el fallo. ¿Entendido? El tribunal me dice que como yo no soy justificado, que no me concede la cautela. Así es. ¿Entendido? Pregunta. Atendiendo los argumentos expuestos por el actor, ¿considera que existía un riesgo racionalmente previsible? Bueno, aquí es nuestra opinión. ¿Cómo podría haber acreditado de forma efectiva el peligro de mi mora? De mi punto de vista, él no ha acreditado bien el peligro de la mora. O sea, no, el actor. El actor no lo ha acreditado bien el peligro de la mora procesal, porque se limita a decir que se va a gastar el dinero. ¿Qué es el peligro de la mora procesal? ¿Qué es lo que conlleva? Lo hemos visto antes. Pues eso que hemos visto es lo que tendríamos que alegar en nuestra demanda para dar cumplimiento a ese segundo presupuesto. ¿Vale? Si el órgano judicial considera no acreditado el peligro de la mora, ¿basta con ello para delegar la cautelar o ha de ser la concurrencia de los demás? Si falta un presupuesto, no te va a poder conceder. Es decir, el peligro de la mora no es que con uno ya te conceda de los cuatro, con que se dé uno, se tiene que dar los cuatro. ¿Cabe recurso bueno contra la autodelegación de la cautela? Sí, cabe solo apelación. ¿Qué especialidad presenta? ¿Qué es de interpretación preferente? La última nos dice, ¿cabe algún recurso contra el autor que deniega la cautelar? Apelación. Solamente cabe apelación. Y nos dice, ¿qué especialidad presenta este recurso? La especialidad es que es de tramitación preferente. lo que conlleva que en el momento que llega la apelación a la audiencia provincial, es la primera que se tramita.
No es primera instancia, es el que se articula bien.
La apelación es arriba, es al superior. ¿Vale?
¿Y por este video a audiencia?
Una apelación. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, pues nada, lo dejamos aquí. La semana que viene nos vemos con más de la demanda y la contestación. Ir haciendo casos prácticos, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta la próxima semana. Bueno, sí, próxima semana me refiero hasta el día 13 de febrero. ¿Cómo estoy yo? Hasta el 13 de diciembre, perdón. Hasta el 13 de diciembre. Venga, gracias. Y veremos si os quedan un aquí, de todas maneras, para que vosotros vayáis por delante de mí, os he puesto ya todo aquello de la demanda, la contestación y todo, ¿eh? Para que ya vayáis, si queréis descargar las presentaciones, que... que tenéis ya preparados los temas que vamos a ver la próxima semana para que los descarguéis resumidos y los vayáis estudiando. Venga, pues nada, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.